Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise convertir el programa en una montería. Sí, en una montería, aunque la Navidad aún esté por llegar. Y quise convertirlo en una montería, es decir, en un plato hecho con los residuos de otro plato. Porque no es raro que la cantidad de material que yo reúno y que yo genero para cada uno de estos programas exceda la duración de cada uno de ellos. Y el regreso a casa, no es raro que el regreso a casa me sorprenda con un montón de datos, de documentos, ideas y fantasías que me había propuesto compartir con ustedes y que, de no apresurarme a hacer algo con ellos, van a parar al cesto de la basura, o al cesto de reciclaje de la computadora, o lo que es peor, a un cesto más profundo y oscuro. Y ese cesto es el del olvido. La semana pasada les hablé de Abraham Lincoln y me quedé con ganas, ustedes lo saben, no solo de hablarles más de él, de compartir y comentar con ustedes su discurso más célebre, un discurso cuya lectura dura unos 3 minutos y un discurso que no pude dejar de comparar por ser tan bello, tan sabio y tan emotivo con los discursos a los que por más de 50 años estuvo sometido el pueblo cubano. Unas peroratas de varias horas de duración a las que nadie en su sano juicio se atrevería a volver a exponerse con el propósito de deleitarse. De manera que ayer volví a traer ese pequeño discurso de Lincoln conmigo, y con él traje unas frases suyas que de alguna forma sentí que también valdría la pena repasar con ustedes. ¿Por qué? Porque abordan temas de gran importancia para todos nosotros, los cubanos como pueblo y lo que es más importante aún, como seres humanos. Está claro, señoras y señores, que no hay pueblo que valga si quienes lo componen dejan mucho que desear. Siempre me ha inquietado la posibilidad de que la Cuba actual sea solo un espejo, un espejo, y de que mucho de lo que hallemos en ese espejo no sea sino un reflejo nuestro. Pero entonces, bueno, entonces leo los correos y las cartas de ustedes y me entero de sus sueños y de sus luchas, y el alma, tengo que serles franco, el alma me vuelve al cuerpo. De manera que ayer satisfice mi deseo de aprovechar parte del material que había sobrado la semana pasada, invitándolos a escuchar ese breve discurso y esas frases de Lincoln e invitándolos a reflexionar a partir de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo, siendo cubanos, no detenernos ante una frase que dice lo siguiente? Si pudiéramos saber primero ¿en dónde estamos y a dónde nos dirigimos? Podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacer las cosas. ¿Dónde está Cuba en estos momentos? ¿Dónde está? ¿Y a dónde se dirige o nos dirigimos? Si es que nos dirigimos a alguna parte. ¿Sabía la paloma que todos recordamos en el hombro de quién iba a posarse? Yo no lo creo.
Se equivocaba, se equivocaba.
Amigos, es el coro de cámara de Cuba interpretando Se equivocó la paloma. Sí que se equivocó en el caso nuestro, ¿verdad? Sí que se equivocó. Y esa equivocación tuvo consecuencias funestas para todos, consecuencias que se extienden hasta nuestros días. La semana pasada, como algunos se recordarán, yo también compartí y comenté con ustedes un cuento inquietante de Virgilio Piñera, un cuento titulado La carne. ¿Recuerdan? Un cuento donde el disparate y el humor no logran disimular la seriedad que se oculta detrás de ellos y donde se describen los excesos a los que es capaz de llegar un pueblo abrumado por la escasez, abrumado por el deseo de algo que alguna vez tuvo y perdió. En este caso, en el caso del cuento de Virgilio, la carne. ¿Qué no es capaz de hacer una persona a quien la imposibilidad de satisfacer un apetito acaba convirtiéndosele en una obsesión, a quien ese apetito acaba importándole más que cualquier regla o que cualquier razonamiento? Hay gente, parece decir Virgilio Piñera en ese cuento titulado La carne, hay gente a quien el hambre puede llevarla a comerse a sí misma, a quien la carencia de algo puede privar de toda lógica e inducir a cometer actos barbáricos como ese de comerse sus propios cuerpos. Pero ese día que leímos y comentamos La carne, ese cuento de Piñera, yo regresé a casa con otros cuentos suyos mucho más breves que había traído al estudio, que no alcancé a leer y con los que decidí hacer la montería que voy a ofrecerles hoy. ¿De qué hablan o parecen hablar estos cuentos? Bueno, escuchen los temas. Hablan de la comodidad de vivir en el infierno. Hablan de la natación en un sitio donde no hay una sola gota de agua. Y hablan del insomnio, de un insomnio capaz de desafiar a la muerte. De todo eso hablan sin perder la sonrisa. ¿Puede el infierno, amigos que me escuchan, llegar a ser un sitio agradable?
Queriendo ver mi velorio, me hice el muerto una mañana, y lo que allí sucedió casi de redagana. La casa se me llenó de flores y de dolientes, ya nadie me criticaba, yo era todo un buena gente, yo era todo un buena gente.
No vayas a tu velorio, sé que no te va a gustar, y si este acaso te
muerto de verdad. Y más sincero lloró un vecino muy decente, y apenado comentó, me debía 100 billetes. Casi todos los presentes por la noche se perdieron, entre cuentos y café los demás se me durmieron, los demás se me durmieron. Muerto de verdad. A mi angustiada mujer alguien le ofreció su ayuda, mientras decía bajito, está muy buena la viuda. Hasta allí seguí la broma, sacaron chispas las suelas. Cuando me paré y le dije, vaya a ayudar a su abuela.
Amigos, es David Álvarez interpretando mi velorio. Como ustedes pueden ver, en lo que toca la música, este programa puede desplazarse sin ninguna dificultad de Se equivocó la paloma a una canción como esta, mi velorio. Señoras y señores, no es raro que los cuentos, las obras de teatro y los poemas de Virgilio Piñera tengan filo contra filo y punta. Tengan un valor crítico y un carácter iconoclasta, subversivo. Un carácter, debo decirlo, que solo advierte quien se asoma a lo que está más allá de la aparente irracionalidad de estos cuentos. No piensen por un instante que Virgilio Piñera delira. Virgilio Piñera no delira. Y si delira, lo hace para forzarnos a encontrar en su delirio una gran sensatez. Por eso un escritor como él podía ser tan peligroso en Cuba, porque podía parecer que estaba bromeando y, sin embargo, estaba hablando en serio y alguna gente se daba cuenta. Aquí tienen otro cuento de Virgilio titulado El infierno. Un cuento mucho más breve que La carne, pero no menos pícaro. Cuando somos niños, dice Virgilio Piñera, el infierno es nada más que el nombre del diablo puesto en la boca de nuestros padres. Después, esa noción se complica y entonces nos revolcamos en el lecho en las interminables noches de la adolescencia, tratando de apagar las llamas que nos queman, las llamas de la imaginación. Más tarde, cuando ya no nos miramos en los espejos porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo, la noción del infierno se resuelve en un temor intelectual, de manera que, para escapar a tanta angustia, nos ponemos a describirlo. Ya en la vejez, continúa diciendo Virgilio, el infierno se encuentra tan a mano que lo aceptamos como un mal necesario y hasta dejamos ver nuestra ansiedad por sufrirlo. Más tarde aún, y ahora sí estamos en sus llamas, mientras nos quemamos, empezamos a entrever que acaso podamos aclimatarnos. Pasados mil años, un diablo nos pregunta con cara de circunstancia si sufrimos todavía. Le contestamos que la parte de rutina es mucho mayor que la parte de sufrimiento. Por fin llega el día en que podríamos abandonar el infierno, pero enérgicamente rechazamos tal ofrecimiento, pues ¿quién renuncia a una querida costumbre? Amigos, este cuento, una vez más, parece una locura, pero no lo es. Hay gente que se acostumbra a vivir en el infierno. De tanto vivir en el infierno le toma cariño. O peor aún, teme que de salir de él, fuera del infierno, pueda sentirse peor. Se aclimata, como dice Virgilio en este cuento, a vivir en el infierno. A mí me encanta esa idea de que cuando somos niños el infierno es nada más que el nombre del diablo en la boca de nuestros padres, y por supuesto esa idea posterior de la adolescencia como un lugar más cercano al infierno. ¿Por qué? Porque de noche nos quemamos en las llamas de la imaginación. Claro, la adolescencia es la época en que los deseos se hacen más vivos, en que los temores se hacen más vivos, en que la incertidumbre nos gana. Sabemos que la adolescencia es un periodo muy difícil en la vida del ser humano, de manera que es un anuncio de lo que podría ser el infierno. Pero luego, dice Virgilio, cuando ya no nos miramos en los espejos porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo, nos da por darle un sentido intelectual al infierno. Ya en la vejez, el infierno se encuentra tan a mano, dice Virgilio, como un mal necesario, como un mal necesario. Y más tarde, mientras nos quemamos, empezamos a entrever la posibilidad de que podríamos aclimatarnos. Y así, señoras y señores, llegamos al final del cuento, ¿no? Por fin llegamos a la conclusión de que la rutina es lo peor del infierno, no necesariamente el sufrimiento al que estemos expuestos. La rutina es peor que el infierno. Sin embargo, llega un día en que somos libres, podemos aspirar a la libertad, a abandonar el infierno, y sin embargo, rechazamos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el infierno se ha convertido en una costumbre. ¿Y quién renuncia a una costumbre ya querida.
Sin fondo, ¿quién puede negar que la vida es fantasía? ¿Dónde se envuelve vilmente la hipocresía? No me sorprende. Desengaño lo espero, porque curando de las heridas yo ya no muero. Viviré así hasta que llegue la muerte. Dejaré al destino señalarme el camino, decidir mi suerte.
Amigos, es Celeste Mendoza interpretando Soy tan feliz, una canción que hubiera podido cantar Virgilio Piñera en el infierno. Soy tan feliz. Hay otro cuento suyo mínimo donde salta a la vista el genio de este hombre. Un cuento, señoras y señores, sarcástico, un cuento amigo del absurdo, pero con una extraordinaria capacidad para mostrarnos el mundo como solo puede mostrarlo un creador. Este cuento se titula Natación y comienza diciendo lo siguiente. He aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay el temor a hundirse. Pues uno ya está en el fondo. Y por la misma razón, se está ahogando de antemano. También se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en la claridad deslumbrante de un hermoso día. Por último, la ausencia de agua evitará que nos hinchemos. No voy a negar, sigue diciendo Virgilio Piñera, que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sin embargo, eso tiene de distinto con ella, que al par que se agoniza, uno está bien vivo, bien alerta, escuchando la música que entra por la ventana y mirando el gusano que se arrastra por el suelo. Al principio, mis amigos censuraron esta decisión, continúa diciendo Virgilio. Se hurtaban a mis miradas y sollozaban en los rincones. Felizmente, ya pasó la crisis. Ahora saben que me siento cómodo nadando en seco. De vez en cuando hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades submarinas. Amigos, yo estoy seguro de que muchos de ustedes que me escuchan en Cuba, muchos de ustedes que tienen que sortear diariamente mil y una dificultades, saben lo que es nadar en seco.
El mundo no es más que un gran teatro, pero yo casi nunca bajo el telón. Yo quiero porque querer me gusta, y engaño cuando me engañan a mí. Trabajo porque no hay más remedio, pero al trabajar me siento feliz. Yo siento porque sentirme inspira, yo vivo pues para que recordar. Amores que hice mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar.
Yo soy un barco y tengo que navegar.
sufrir me enseña y lloro porque llorar me hace bien.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Yo Soy un Barco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Porque soñar me lleva. Y paro cuando no puedo seguir.
Cuando yo quiero seguir.
Tratando de averiguar
si se entrega.
La rueda y el hilo del porvenir.
No me interesa descubrir.
Yo siento por qué sentirme inspirado.
Y
olvido pues para qué recordar. Amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar.
Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar.
Que dije que yo soy un barco.
Que tengo que navegar.
Es que yo soy un barco.
Que nunca, nunca, nunca puedo parar.
Es que yo soy un barco.
Mi barco nunca va a naufragar.
Es que yo soy un barco.
Sube la vela, pero vamos para mar.
Es que yo soy un barco.
En este barco soy capitán.
Es que yo soy un barco.
Contra viento y marea navegará.
Es que yo soy un barco.
Te dije que yo soy un barco. Te dije
es que yo soy un barco.
Y no me voy a anclar. No, no.
Para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. Entérate cuál es el origen de la frase el gallo de Morón. Bueno, entre los cubanos es muy popular la frase «se quedó como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando». ¿Quién no ha escuchado la famosa frase? Muchos piensan que se trata de un famoso gallo originario de Morón, provincia de Camagüey, ganador de incontables peleas y vencedor en la comarca, donde no había contrincante que se le enfrentara que no perdiera la vida por sus afiladas espuelas. Para muchos, cuenta la leyenda, aquel gallo de Morón enriqueció a muchísimos galleros y dejó en la ruina a otros en las populares peleas de gallos de la época. Pues bien, la historia es que el gallo de Morón ni era un gallo, ni era de Morón, ni tuvo nada que ver con Cuba. Se trata de una leyenda del siglo XVI. Cuentan las antiguas crónicas que allá por los años de 1500, el pueblo de Morón de la Frontera, en Sevilla, España, se encontraba dividido en dos bandos, cada uno capitaneado por sus respectivos alcaldes. Era tal la rivalidad existente entre ellos que cualquier problema, por simple que fuera, se convertía en una cuestión de fuerza y poder, por lo que continuamente la tranquilidad y sosiego del pueblo se veía rota por estos apasionados enfrentamientos. Así, en la primavera de 1597, la Cancillería de Granada mandó a Morón a Juan Esquivel, que, a tenor de las crónicas, tenía pocas luces, amén de un carácter fuerte y poco tratable. Además, se dirigía en forma grosera a los señores de Morón, a quienes provocaba diciendo, entre otras cosas,
«Donde yo esté, no hay más gallo que yo».
Razón por la que los lugareños le comenzaron a llamar el Gallo de Morón. Los moronenses se hartaron de los desplantes de aquel gallo y un buen día le atizaron una tunda de palos tan contundente que éste tuvo que marcharse de Morón sin atreverse a volver por más impuestos. De ese episodio surgió una copla popular que decía: anda que te vas quedando, como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando, en la mejor ocasión. Entérate. Esta es la verdadera historia del gallo de Morón. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo no esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
Amigos, es Carlos Varela interpretando su canción Una Palabra, una canción con una letra muy, muy, muy especial.
Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Efectivamente, Carlos Varela, porque en tus ojos está la orilla donde me ahogo. ¡Qué frase esa tan bella! Habla de la piedra que nace polvo. Miren ustedes qué cosa tan hermosa, ¿no? Está hablando un poeta, está cantando un poeta. Una palabra no dice nada. Y sin embargo, señoras y señores, ¿cuánto puede ocultar una palabra, ¿verdad? Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, a quien me da tanto gusto volver a tener aquí, y a Tony Simón, nuestro operador. Gracias a los dos siempre por su amistad y por su colaboración. Quisiera recordarles que el programa se está repitiendo, ahora sí, todas las noches de 10 a 11, porque terminó la pelota. Así que aquellos de ustedes que no hayan alcanzado a escucharlo completo y quieran escuchar la parte que se perdieron, ya lo saben. De 10 a 11, este programa se repite de lunes a viernes. Quiero recordarles que si quieren llamarme para dejarme un mensaje con Jaime o conversar conmigo, solo tienen que marcar el número 305-639-4270. 639-4270, Radio Martí paga por esa llamada. Pueden llamarnos, darle a Jaime su número de teléfono y nosotros los llamamos después para que ustedes no tengan que pagar tanto o casi nada, ¿no? Ya lo saben, 305-639-4270. También pueden escribirnos, lo digo siempre, a través de Facebook, a la dirección Entre Nosotros guión Martí. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y pueden escribirnos también a nuestra dirección postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box, 521-868, Miami, Florida, 33152. Amigos, continúo recibiendo correos y cartas de ustedes donde me dicen que no han recibido los radios. Radios que algunos de ustedes pidieron hace un mes y medio, dos meses. Lo lamento muchísimo, muchísimo, pero así de lentos están llegando, ¿eh? Así de lentos están llegando. Tienen que tener paciencia. Si pasan tres meses, digamos, y ustedes no reciben el radio, vuelvan a escribirme, vuelvan a enviarme su nombre, sus datos y su número de teléfono. Pero no se impacienten cuando pase un mes o mes y medio o dos meses, porque si me envían sus señas otra vez, lo que hacemos es complicar las cosas. Si ya se les envió un radio, entonces no se sabe qué va a hacer con la dirección que ustedes vuelven a enviarnos. Y recuerden que nosotros, aquí en este programa, solo pasamos su información a otros departamentos. Algunos de ustedes tienen la gentileza de pedirme a mí personalmente que haga algo para que los radios les lleguen más pronto. Pero yo no puedo hacer nada, absolutamente nada que no sea invitarlos a enviarme sus señas y luego pasar esas señas al departamento, que a su vez se encarga de pasarlo a otro. De modo que yo personalmente, aunque quisiera, no puedo agitar las cosas, no puedo apresurar las cosas, no tengo ninguna autoridad sobre el envío de los radios. Tenemos que tener paciencia, cruzar el estrecho de la Florida, y lo digo desde el punto de vista ya algo metafórico, cruzar el estrecho de la Florida sigue siendo una hazaña y los radios no llegan con la prontitud que nosotros quisiéramos que llegaran, que cruzaran ese estrecho, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de unos cuentos de Virgilio Piñera que me llevé a casa la semana pasada porque no tuve tiempo para compartirlos con ustedes. Y ya ven aquellos que están prestándonos atención hasta qué punto estos cuentos pueden ser pícaros, pueden ser inquietantes, pueden aparentar ser disparatados y no serlo, y no serlo. Eso de aprender a nadar en seco es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque según Virgilio, cuando uno nada en seco, no hay temor a hundirse, porque uno ya está en el fondo. Y por la misma razón, dice, se está ahogando de antemano. Piensen ustedes en la realidad cubana y díganme si en todo eso, que parece un absurdo, no hay una lógica tremenda. ¿Eh? Cuando uno está nadando en seco, no tiene temor a hundirse porque ya está en el fondo. Está en el suelo. ¿Eh? Y por eso, pues, se estaba ahogando antes de empezar a nadar. Se estaba ahogando de antemano. También uno evita que lo pesquen a la luz de un farol. Sin embargo, Virgilio reconoce, y no puedo pasar por alto estas frases, que nadar en seco tiene algo de agónico, que recuerda a los estertores de la muerte. Sin embargo, mientras uno agoniza, entre comillas, cuando está nadando en seco, uno puede escuchar la música que entra por la ventana y puede fijarse en el gusano que se arrastra cerca de uno, por el suelo. Nada, que estos cuentos merecen a veces que ustedes los lean sobre el papel. ¿Por qué? Porque se prestan a mil y una interpretaciones. Y finalmente yo quiero poner un final definitivo, valga la redundancia, a este acercamiento a Virgilio Piñera, leyéndoles un cuento suyo brevísimo, más breve que el discurso de Lincoln que leímos y comentamos ayer. Yo he leído este cuento en el pasado, aquí lo he leído para ustedes, pero es un cuento que puede leerse mil veces, porque no hay manera de que pierda una pizca de encanto. Es uno de esos cuentos, amigos, cuyo final nos deja poco menos que boquiabiertos, sin saber qué pensar, sin saber qué decir. Más allá de la sonrisa o la risa que invariablemente este cuento provoca. El cuento parece una broma y sin embargo uno presiente que no lo es. Por eso, como los cuentos anteriores, se trata de un pequeño texto que inquieta. Escuchen ustedes lo que cuenta Virgilio. El hombre se acuesta temprano. No puede conciliar el sueño. Da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda en las sábanas, enciende un cigarrillo, lee un poco, vuelve a apagar la luz, pero no puede dormir. A las 3 de la madrugada se levanta, despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. El hombre hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana, carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Díganme ustedes si esto no es una delicia. Si ese final no lo toma uno por sorpresa y lo deja confundido. Uno no sabe qué pensar. Ese hombre padece de insomnio, no hay forma de que encuentre un remedio para él y decide una mañana cargar un revólver y volarse la tapa de los sesos. El hombre se mata, pero no ha podido quedarse dormido. Es decir, el insomnio venció a la muerte. El insomnio, según Virgilio, es una cosa muy persistente.
Dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando. en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado.
Amigos, ese es Manuel interpretando Quiero dormir cansado, un deseo que podía haber manifestado el protagonista de ese cuento de Virgilio Piñera que yo acabo de leerles, ¿verdad?
Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Durmiendo, vivir, durmiendo.
Así es, Emmanuel cantando Quiero dormir cansado. Quizás alguno de ustedes que me ha estado escuchando leer y comentar estos textos de Virgilio Piñera piense que esas historias no son más que ocurrencias, no son más que desatinos de un tipo bromista y fantasioso. Pero lo cierto es, señoras y señores, que no hay nada ni nadie más bromista que la realidad. Que el mundo que nos rodea y al que no solemos prestarle la atención que merece. Durante muchos años yo he sido un coleccionista de noticias curiosas. Lo he dicho más de una vez. ¿Por qué? Porque es importante recordar que no todo es guerra, que no todo es crisis económica, rivalidad política, terrorismo, dictadura, desastre natural. Como no todo es tampoco arte, deporte, farándula, literatura, etcétera. No. En medio de todo eso, hay un médico, por ejemplo, que descubre un chícharo en un pulmón de un paciente. Un chícharo que ese paciente aspiró sin darse cuenta y que ahí, dentro de ese pulmón suyo, ha germinado. Ha comenzado a convertirse en una planta dentro del pulmón de un ser humano. En medio de todo eso, hay un grupo de científicos que descubre que hay un tipo de ratón monógamo. Es decir, que hay un tipo de ratón que se mantiene fiel a una sola ratona. Y que esa monogamia es el resultado de unas hormonas que, al ser inyectadas en un ratón polígamo, lo llevan a declinar toda aventura amorosa y a serle fiel a su ratona. Díganme ustedes si esto no es tremendo, ¿no? Y luego pensamos que los cuentos de Virgilio son disparates. ¡No lo son! El disparate a veces está lleno de lógica. Pienso de repente en un ejemplo que solía poner Da Vinci, Leonardo da Vinci, ¿no? Y este es un ejemplo visual. Si uno arroja un poco de pintura contra la pared, la arroja, ¿no? Y se crea una mancha. Y uno se sienta frente a esa mancha luego y empieza a buscarle una forma, uno va a encontrar que esa mancha sugiere algo más que una mancha. Sugiere algo más que una mancha, como pasa con las nubes. A veces nos fijamos en una nube y no vemos nada, pero si continuamos mirándola, vemos un rostro, vemos un perfil, vemos un animal. Todo eso es divertido, sí, todo eso es muy raro, pero todo eso también es real. Virgilio Piñera es un niño de teta si me permiten la expresión. Si comparamos su obra con la obra de la naturaleza, por ejemplo, durante muchos años el hombre ha tratado de averiguar cuál es la criatura más vieja de la Tierra, y parece haberlo averiguado. La criatura más vieja de la Tierra parece ser un camarón, un tipo de camarón de 10 centímetros de longitud que vive en depósitos temporales de agua dulce en los que deposita sus huevos y que muere cuando esa reserva de agua se evapora. Un camarón, amigos que me escuchan en Cuba, que no se ha dormido en la corriente y por esa razón no ha sido arrastrado por ella. En su caso, por la peor corriente, la corriente del tiempo, que no siempre es una corriente dulce.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Amigos, es Fonseca interpretando una linda canción titulada Arroyito, ¿verdad? Bueno, les hablaba de un camarón muy especial. Un cable de la agencia EFE cita un estudio hecho en la Universidad de Glasgow, donde se revela que esta especie de camarón milenario pudiera tener alrededor, escuchen esto, de 200 millones de años de existencia y que se ha mantenido invariable en su forma, como demuestran los fósiles desde la época de los dinosaurios. Pero que este tipo de camarón goce de ese privilegio, señoras y señores, no debe sorprendernos. Los camarones están en la literatura, en la música, están en el refranero popular, están en la historia de Cuba. Por ejemplo, entre los cuentos publicados por José Martí en la Edad de Oro está El Camarón Encantado, un cuento traducido del francés y adaptado por el propio Martí para su revista. El nombre artístico de José Monge Cruz, el cantaor flamenco más importante del siglo XX, ¿cuál fue? Fue Camarón de la Isla. Todos hemos oído decir, o hemos dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y sabemos, por Miguel Matamoros, que los cubanos de finales del siglo XIX llamaban camarones a unos voluntarios con boina roja que llegaron de España para incorporarse a la lucha contra los mambises. Los llamaban camarones, los cubanos, a esos españoles con boina roja. Los cubanos apodaron camarones a esos voluntarios españoles y los españoles, amigos, que sabían que los mambises vivían en el monte, que los mambises se confundían con el monte, apodaron a los mambises mamoncillos. Camarones y mamoncillos. No es cosa de Virgilio Piñera, sino de gente como ustedes y como yo. Hubo una época en Cuba en que los mamoncillos se interesaron en los camarones. Hubo una época en que los mamoncillos se interesaron en los camarones y los camarones se interesaron en los mamoncillos.
Pararán, 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 allá por el año 3 se bailó mejor el son. Era corto y a la vez más caliente y sabroso. Óyelo, bailalo.
¿Dónde están los camarones?
Camarones, ¿dónde están los camarones?
Vamos,
¿dónde están los camarones?
Y así, señoras y señores, con el trío Matamoros interpretando Camarones y Mamoncillos, vamos a poner fin al programa de hoy y con él a esta nueva invitación a pensar sonriendo. El disparate está a la orden del día, pero no siempre es lo que parece ser. Yo hubiera dado cualquier cosa, por ejemplo, por haber sido el autor de la frase que bautizó a las 9 de la noche en Cuba como la hora de los mabeyes. Alguien se me adelantó, pero solo por unos 200 y tantos años, casi le alcanzo. Hasta pronto.
Bailando, gozando, allá vas, lo verás. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Este son tan sabroso, es el son tradicional que nació en el corazón de la región oriental. Óyelo, bailando, gózalo, allá vas, lo verás. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones?
Y a la vez, más caliente y sabroso. ¡Oye!